Ya está entrando Rafael Caunedo por la puerta de este estudio. Él es escritor, es profesor de escritura creativa, conduce o modera diferentes clubes de lectura y además conduce esta sección de divulgación literaria que es La Butaca de Piel. Está aquí entrando a trompicones con la butaca y, como bien nos ha insinuado Nacho Cerezo, es que ya va siendo hora de sacar tu tumbona de playa, que ya nos da calor. Oh. Y eso que es piel de la buena, que no es Skype, que si no se te queda pegado directamente el trasero.
El culo ahí.
He empezado muy bien, ¿verdad? Y luego ya...
Oye, las buenas ideas de Nacho esas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh?
¿Tumbonas de playa, hombre, Begoña o hamacas?
A mí me parece bien. O puffs.
¡Ay, puffs!
Puffs.
Nos salimos al jardín y ya está, ¿no?
Claro, pues eso digo lo de los puffs. Bueno, que hoy de qué hablas...
Pues hoy vamos a hablar de libros, como siempre, y el...
Hasta ahí.
Bueno,
no lo imaginábamos.
Quería vincularlo con personajes que a mí, en el momento en el que los leí, pues de alguna manera me marcaron y...
Pues mira, a mí me hablas de personajes y yo me acuerdo de Ignatius J. Reilly. ¿No sí. me has traído La conjura
de los necios?
Pues
fíjate, a mucha gente, bueno. mucha gente le pasa que ese libro le dejó huella. Bueno, pues a mí me han... Entre ellos también me dejó él... hay una serie de personajes que, de alguna u otra manera, lo que van a hacer es cambiar mi manera de mis gustos, digamos, de luego cómo tengo que elaborar lo que me gusta en el futuro, lo que me gustaría escribir,
como
trabajar.
Escritor, o sea, hablas de personajes que te han influido más que como lector, como escritor.
Pues sí, porque la manera en cómo están trabajados es justo lo que a mí, yo pretendo hacer y luego lo que también pretendo transmitir a los alumnos que están conmigo. Ese tratamiento, esos aspectos psicológicos íntimos de los personajes y uh-huh. trabajar con ellos, darles carnalidad, pero trabajar lo que no se ve de las personas. Y eso es lo que estos cuatro personajes de los que vamos a hablar hoy consiguen. Y en su momento, cuando los leí, pues me marcaron. Hoy me va a dar un poco de apuro hablar de las fechas de los libros.
Lo ha dicho Isabel, sí. Porque estábamos hablando con Nieves, hemos comentado un documento que era de 1900 y poco, 1913, 1914, y dice Isabel, espérate que no traiga Rafa un libro más antiguo.
He dicho libros, en plural, de hecho.
Oye, pero luego, oye, por ejemplo, con Edgar, que tenéis la sección de música clásica...
Te vamos a dar una sorpresa un día de
estos. Pero es que es clásica por eso.
Pero bueno, aquí hablamos de música de hace cuatro siglos, bueno, pues
te vamos a dar una sorpresa. Estamos Edgar y yo tramando algo.
¿Tramando algo?
Sí. Begoña,
no me habéis contado nada.
No, porque tú eres mejor pensada. Aquí la que más maquina soy yo.
Ah, qué bien.
Me dejan fuera, me siento excluida.
El otro día...
Pues yo ya voy con Rafa.
No dejes que te arrinconen, baby, que es la frase de la semana
que
tenemos
sea,
en la redacción.
Rafa, yo voy contigo.
Venga,
ahora.
Vamos venga, a hacer venga. Pandilla, vamos a hacer dos y dos. Primero atacamos Edgar y yo y luego el contraataque lo hacéis Begoña y tú.
Bueno, el otro día con Edgar nos intercambiamos unos mensajitos también.
De verdad, va a surgir sí, de todo. Flechazos y de todo.
Bueno.
Pon la de John Paul Young, Your Love is in the Air. Venga, ¿qué?
Bueno, entonces, como... no sé si vosotros sois fan de la serie Juego de Tronos.
Pues, esto es cosa de Begoña.
Ya la he visto.
Yo soy un marciano, vivo en otro planeta y no estoy en modo
Juego de
Tronos. Yo vi
las primeras... ¿Cómo se llaman? ¿Series? No,
Temporadas,
y luego lo dejé.
¡Abuela!
Pero en mi casa sí que es verdad que lo han seguido. Y sé, me han puesto al corriente, que la última frase...
No digas nada que haga spoiler.
No, la última frase que dice Tyrion Lannister... y con la cual acaba la serie, es no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Bien, es verdad. Pero si en las historias no hay personajes, las historias no son nada.
¿Un mal personaje se puede cargar una buena historia?
Pues yo creo que sí.
O sea, ¿y un buen personaje puede defender una mala historia?
Si tú piensas lo que es una historia, si no hay personajes... ¿Qué hay? No hay nada. Hay descripciones, hay ambientaciones. Los personajes son los que crean, los que dan peso a la historia, los que hacen que tenga forma. Si no, es como una película sin actores. No hay nada. Es solamente cosas bonitas, que está muy bien, pero no te llega, no cala. Entonces, como son los personajes los que la sustentan y los que le dan forma... Yo he elegido cuatro que a mí me marcaron. Y vamos a empezar, para no enrollarnos mucho más, por un personaje que es Moses Herzog. El libro se llama Herzog, lo escribió Saul Bellow, y lo vamos a ambientar, que luego explico por qué, con Eric Clapton.
Thank you.
Chicago, sí señor.
Pero este no es el libro más antiguo que traes.
No. Joder, este es...
pobrecillo.
Pero si es que además no me metáis caña con eso porque creo que el fundamento de la sección es... la calidad.
Por eso, si lo hacemos, no por meterte caña, lo hacemos para poner en valor la calidad.
Ya
hombre.
Lo sé, así es. Bueno,
es
pues
la justificación.
Este libro, Herzog, es del año 64. Como digo, lo escribe Saul Bellow, que fue premio Nobel en el 76. Esto de los premios, ya lo he dicho muchas veces, no indica nada, pero bueno, yo lo dejo caer.
Hombre, no indica nada, pero da una idea de calidad.
Indica calidad que no puede coincidir, puede coincidir o no puede coincidir con los gustos y criterios de cada uno.
Pero calidad sí.
Calidad literaria tienen, sí.
Herzog.
Bien. Moses Herzog es un hijo de inmigrantes que llega a Estados Unidos, se instala en Chicago, de ahí la canción Sweet Home Chicago de Eric Clapton. Bueno. Porque Chicago es como la ciudad fetiche de Saul Bellow, donde siempre, casi siempre se desarrollan sus historias. Y Moses Herzog se dedica a, mediante cartas que no tienen por qué llegar siempre al destinatario, porque a veces se le escribe a un muerto, a veces a personajes famosos o avisos, a vivos. Él lo que hace es contar un poco el fracaso de su vida. Es un hombre que se considera un fracasado. Porque sentimentalmente no ha cuajado en los dos matrimonios con los que ha tenido, su carrera profesional empieza a flaquear porque, bueno, él sí que empieza a sentir cierta indolencia y es una persona hiperculta, hiperinteligente, que no sabe manejar las emociones.
Eso le pasa a mucha gente, ¿eh?
Le pasa a mucha gente. Entonces, el libro de lo que trata es de, verdaderamente, la intelectualidad, la cultura, ¿te hace feliz? ¿Tienes que ser un tío brillante o a tener acceso a la cultura como sustento de tu felicidad o puedes estar mirando al horizonte sin pensar en nada y ser el tío más feliz del mundo o la persona más feliz del mundo? Bueno, la inutilidad o no inutilidad de la intelectualidad reflejada en un personaje que fue profesor de universidad y que pues su mujer... no lo soportas, va con su mejor amigo, se divorcia dos veces. Es un caos emocionalmente, porque todo lo basa en el conocimiento. Él quiere que su vida evolucione en base al conocimiento, no al trato, digamos, personal, íntimo. No lo sabe manejar.
¿Y por qué dices, bueno, ya has explicado un poco en, cuando has hablado del contexto del contenido de la sección de hoy, por qué habías elegido estos libros de personajes, pero en concreto, de este personaje como escritor, ¿qué es lo que destacarías?
Yo destaco que de buscar en el cuarto trastero que todo el mundo tenemos dentro... Todo el mundo tenemos una especie de desván donde vamos acumulando...
La mierda, con perdón. Hoy he sido yo la que me he vuelto gráfica.
Mira, luego, bueno, cuando termine el programa os cuento una anécdota.
Sí, en el desván, en ese trastero, guardamos cosas que consideramos mierdas, sí, consideramos que...
O cosas a las que tenemos mucho apego pero que ya no nos valen para nada.
Que quisiéramos olvidar pero que no lo conseguimos, otras que son bonitas. Hay gente que cuida el desván, que lo tiene ordenado, que lo tiene limpio, y hay gente que lo utiliza simplemente como, pues eso, como un trastero, como un almacén de porquería. Eso es lo que le pasa a este hombre. Y a mí esto siempre me gusta, porque siempre lo digo, no es lo que se ve, sino lo que no se ve. De
o
los
sea, que
personajes.
Se tiene un buen trastero, un buen desván lleno.
Claro, tiene una memoria sentimental que la trabaja muy bien el autor, y esa memoria sentimental, si la trasladas al papel, a mí es lo que me engancha con los personajes. Estos, vale. Este y los tres que vienen después.
Pues si quieres pasamos a otro.
Venga, vamos a... Bueno, es que lo del... o sea, había traído el libro de Saul Bellow porque además es del círculo de lectores que siempre...
De los que te comprabas antaño cuando sí. Vendían a domicilio.
Y sacó una colección...
Esas páginas, o sea, el papel no envejeció bien de esas colecciones.
Amarillea.
Sacó una colección que se llamaba La Biblioteca de Plata, que la prologaba y comentaba todos los libros, Vargas Llosa. Sí. Y la verdad es que la colección era fantástica. Y bueno, si se puede conseguir... El libro de este Herzog todavía se sigue vendiendo, pero vamos, si en libros de segunda mano, seguramente la editorial esta de que sacaba el Círculo de Lectores también los tenga. Bueno, venga, vamos a cambiar para ir rápido. Vamos a leer un libro que publicó Acantilado en el año 2002, pero el libro tiene más de 100 años, es de 1908.
Anterior al reglamento.
Todavía se sigue publicando, darle una oportunidad. Se llama Caspar Hauser, lo escribió Jacob Wasserman y Acantilado hizo un libro. A mí todo lo que hace saca Acantilado me gusta y yo creo que aquí acertó. Vamos a escuchar a Mustaki para ponerlo de fondo. Riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes, ils ne m'ont pas trouvé malin. Bueno, Mustaki, que me encanta este hombre. Bueno, la canción se llama Gaspar porque está inspirada en el personaje Caspar Hauser, que existió. Fue un personaje real que en el año 1828 apareció en la ciudad alemana de Núremberg. Y digo apareció literalmente porque con 16 años o 17, no se sabía muy bien la edad, aparece un tío en la ciudad de Núremberg. Pues totalmente asilvestrado.
Como el pequeño salvaje.
Como el pequeño salvaje, exactamente. Es un niño que había estado encadenado en un sótano, no había tenido contacto con seres humanos de ningún tipo, salvo la persona que todos los días le dejaba un plato de comida, y había estado encadenado y encerrado en un sótano. Es un caso real. Y 16, 17 años así, y aparece en este pueblo. ¿Qué ocurre? Que es un niño muy especial en el que empiezan a surgir recelo de la sociedad que le rodea, en que hay acusaciones de fraude, empieza a haber suspicacias, porque el chaval este a las 6, 7, 8 semanas ya sabe hablar. Al principio, cuando llegaba, solo farfullaba palabras, o ni siquiera eso. Empieza a interesarse por la filosofía, por el arte, a tocar el piano, se interesa por la ciencia, por el latín. Y entonces empieza a haber suspicacias. El tratamiento que hace Wasserman sobre el personaje a mí me gusta mucho, pero sobre todo el entorno de la sociedad, de cómo le mira, de cómo le... esas suspicacias que hay para que al final del libro, no me importa decirlo, al final muere de una manera... Bueno, vamos a ver, le matan. ¿Vale? Lo vamos a dejar.
O sea, no haces spoiler de Juego de Tronos y nos fastidias el final.
Hombre,
del libro.
Hemos dicho que el libro es de 1908. Ha habido tiempo para
leerse. Pero quien no lo haya leído.
No, pero bueno, que de verdad, que se va a intuir.
Que lo importante sí, no es el final.
Yo no lo he leído, por ejemplo.
Pero que no te va a destrozar. Tú cuando lo vas a estar leyendo no vas a sufrir sabiendo que
ya está pensando,
que va...
se muere.
Insisto,
¿eh? Se muere.
No se muere, le matan.
Lo matan.
Bueno. Sí que es verdad, y en esto tengo que ser sincero, que no es una novela muy ágil, ¿vale?
Vale, vale.
Uy, mira, déjalo, no me lo voy a leer. Puedes destriparla entera.
No seas así, a mí la historia me parece apasionante.
Es impresionante. No es muy ágil, pero lo que consigues es meterte mucho en la historia, en la piel de Caspar Hauser, que luego el bueno de Walter Herzog, que es un director de cine muy conocido alemán, lo llevó al cine... Y bueno, hizo una película que yo, sinceramente, no he visto.
Yo sí, esa es la que recuerdo.
Sí. Yo no
igual
he visto.
Me acuerdo de la película.
Era la de... Que ¿no era François Truffaut el profesor?
Es que yo no he visto esta película, no la he visto.
Creo que sí.
De Herzog solo vi Aguirre, La cólera de Dios, con Klaus Kinski, que a mí de pequeño me dejó bastante... Bueno, de pequeño, cuando la vi me dejó bastante marcado, porque Klaus Kinski siempre me ha dado un miedo atroz.
¿Por qué?
Por su físico.
Sí, esos
me encantaba
ojos
su hija.
Como helados, ¿verdad?
Es lo que te iba a decir, es el padre Anastasia Kinski, muy guapa.
Anastasia Kinski, sí. Bueno, a mí su hija me encanta, pero...
Pero el padre no. El padre, no lo hubieras querido de suegro por miedo directamente.
Sobre todo haciendo aquí de Lope de Aguirre, da pavor. En fin.
Después de esta recomendación de Caspar Hauser, hemos dicho Jacob Wasserman, ¿a qué pasamos?
En Acantilado, recordar, el librazo. Bueno, vamos a pasar a un libro que a mí también me marcó mucho.
Os lo digo rápido. El pequeño salvaje, que era la película que yo te digo, es una película de Truffaut, efectivamente, inspirada en la historia de Víctor de Aveyron, niño que en 1970 fue encontrado en Francia. O sea, no es la historia.
No, pero que tiene que ser muchas similitudes. O sea,
sí, pero que no era...
Porque el pequeño salvaje no le cuida a una persona, le cuida, se alimenta de lo que encuentra.
Sí, aparece en el
bosque. A este es que está encadenado y le cuida a alguien. Se supone que es un hijo ilegítimo de la familia real de Baden. Entonces, bueno, también hay que leerse el libro para saber ahí lo que hay detrás, porque también se habla de hijos ilegítimos de gente conocida. No digo más.
Hala, hasta ahí puedo leer.
Bueno, el tercer libro, la tercera recomendación es a Adrien Mesugat. Este libro está descatalogadísimo, es difícil de encontrar.
Un poquito lento,
este
dilo.
Sí, no, este sí, lo reconozco.
Bueno, a lo mejor en una biblioteca lo encontramos mediante préstamo, que siempre hablamos de comprar y tampoco está de más utilizar las bibliotecas, que estos libros deberían estar en todas las bibliotecas.
Muy bien has estado ahí.
Librerías de segunda mano, en bibliotecas seguramente esté, porque, pero es verdad que Destino lo sacó en su momento y ya no lo, los demás sí, pero este no lo, pues no lo está volviendo a sacar. Y debería, porque es un auténtico librazo. Y el autor es Julian Green. Vamos a escuchar a Boris Vian unos segunditos. Anatomic serre, réduit dans le pillot. Une cuisinière avec un four en verre. Des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur. Bueno, Julian Green es un... él se reconoce como americano, aunque, bueno, vivió en la Francia, en París, hizo toda su carrera. Algunos dicen que es autor francés, pero bueno, él se reconoce, que lo he leído en entrevistas, como norteamericano. Bueno, Julian Green, para que esta novela te enganche, hay que conocer un poco el personaje de Julian Green. Es un hombre con unas convicciones religiosas muy, 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 muy potentes. Es homosexual en una época en que era muy complicado serlo, lo que le provocó muchas crisis de orden vital casi y moral. Lo que le indujo a tener una preocupación especial por todo aquello de la intimidad, el alma humana, ese cuarto trastero del que hablaba antes. Es decir, lo mismo, lo que me ha gustado de los otros libros, pues en este es con muchísima más profundidad. Y nos va a contar la historia de Adrien Mesugat, que vive con su hermana enferma y con un padre con una disciplina muy férrea, hasta el punto de que él solo quiere vivir tranquilo, pero para conseguirlo no le importa ser violento. Se recrea una atmósfera opresiva y enfermiza que hace que el personaje de Adrien tenga mucha potencia, porque mira hacia adentro y lo expresa, Julian Green lo expresa en el libro de una manera soberbia. A mí es una manera de recrear el universo interior de una persona de una manera que todo lo que crea, que quiera aprender a escribir, pues debe leerlo. Es un experto en descripciones de todo tipo, pero sobre todo de los personajes, interiormente hablando, porque es un hombre con una sensibilidad...
Volvemos a lo que a ti te gusta.
Sí, que yo es lo que me gusta y es lo que intento transmitir, que los escritores se desnuden y que sepan que al desnudarse no se van a convertir...
Uy, cómo deben ser de animadas tus clases de escritura.
Sí, pero que se desnuden no quiere decir que
era una broma.
Que se conviertan en invisibles, porque a todo el mundo se le ve en el fondo, ¿vale?
Bueno, pues esta era la siguiente recomendación que hemos dicho. El título es Adrien Mesugat.
Exacto.
De Julian Green.
Exacto, lo publicó Destino, el libro es del año 27, pero seguía publicándose, vamos, yo lo tengo hasta en el 90 o por ahí, y ahora ya es verdad que es difícil de pillar, pero se puede conseguir. Yo hacer un esfuerzo y buscarlo. Y bueno, quería terminar con un libro del autor, porque el autor hay que, si eres lector en algún momento de tu vida, tienes que haber leído a Galdós, en mi opinión. Si no lo has hecho hasta ahora...
¿Fuiste a GB? Lo has leído.
Yo creo que debería...
Si fuiste pero, a Jerez, lo has leído.
Pero aquí sí. Yo hago una puntualización, que yo no lo sé si la he hecho aquí, donde la he hecho hace poco también hablando del Quijote, y es que lo que a mí lo que no me agrada es de esos programas de lectura, es que te obligan, entre comillas, a hacer una determinada lectura en un momento en el que no todos tenemos los mismos gustos, la misma evolución, la misma madurez, vamos, que a lo mejor no estás preparado y lo que te genera es un rechazo hacia esa obra. O sea, yo creo que aquí hay que fomentar la lectura, pero que cada uno se acerque a las obras y a los autores cuando considere y estime oportuno. Lo importante es leer.
Está bien, yo estoy de acuerdo contigo, que la imposición y de obligar a la gente a leer algo y decir, te tienes que leer a Galdós por narices...
Ya te lo leerás, si sí, Dios quiere, vale. Y tenemos
es que
una vida larga.
Hay mucha gente que entonces nunca se lo leerá, cuidado.
Bueno, pero ahora hay gente joven, pues yo que sé, Blue Jeans, que es un tipo que cautiva a la gente joven, pues bueno, lo importante es leer. Y una vez que tú ya tienes ese amor por la lectura, pues ya sí. Leerás a Galdós o a Nietzsche, no sé, o a yo qué sé.
Yo, Isabel, tengo la teoría de que es verdad... que a no todo el mundo le tiene por qué gustar Galdós, pero a ciertas edades es muy importante quién te esté contando la historia, quién es el profesor, de qué manera te traslada el interés por un libro.
Tú también has impartido talleres de lectura a gente joven,
claro. Entonces, hablar este libro en concreto, que es Tristana, que lo voy a decir Tristana, hablar sobre el feminismo que ya a finales del 19 quería... trasladar Galdós sobre los problemas de las mujeres, esa subordinación al padre, al marido, esos problemas que había en el 19, si tú lo trasladas a la actualidad, en los institutos, y esto está comprobadísimo, Tristana es un libro que genera mucha controversia porque muchos de los chavales, habiendo desarrollado y habiendo evolucionado el feminismo muchísimo, siguen diciendo que se mantienen muchos de los problemas de las mujeres, que no hay igualdad absoluta, no lo hay todavía, y en este caso Tristana pues llega a ser un poco como la semilla de aquel feminismo que Galdós en algún momento invocó en sus libros, ¿no? Porque Tristana es una mujer que aspira a no depender de los hombres. Vive en una casa en la que el padre, el tutor, intenta aprovecharse de ella y hay un problemón interno brutal. Como veo que me estoy quedando sin tiempo, yo no sé si puedo ponerlo para la semana que viene.
¿Vas a hacer segunda parte de personajes?
Pues seguramente. Porque además es que yo creo que Tristana, que es un libro breve, se lo merece dedicarle un puntín de atención. Y hablar de la película que hizo en su momento, de los personajes, de la profundidad de los personajes, de todo lo que cuentan. Bueno, es un libro maravilloso. Nos hemos saltado la banda sonora de lo que la iba a acompañar, que era de Chopin, que era muy, muy buena,
bueno,
pero
mira,
para otro día.
Pues si te parece, hacemos una cosa. Te emplazamos deberes para la semana que viene. Segunda parte de personajes que sí, te vale. Han marcado, puesto que esto se queda corto, cuatro sí. Personajes para una sección como esta. Y empezamos con Tristana. Lo dejamos aquí y lo retomamos la semana que viene, donde lo hemos dejado.
Venga.
¿Te parecen buenos deberes? Otra de pelis, porque esta fue llevada al cine por Buñuel.
Esta fue Buñuel, sí.
Y tenías que hacer otro día grandes adaptaciones. De novelas al cine.
Pues es una buenísima idea. Y aquí está además Catherine Deneuve.
Sí. Belle de también.
Y
bueno,
y
que
Fernando
nos leamos,
Rey,
venga,
que nos leamos. Sí.
Que ese final de esa película a mí me lo vais a tener que explicar. Yo creo que fue obra de la censura. Yo me quedé un poco inalvis. Bueno, vamos a despedir con música y como ya viene siendo la tónica habitual, el día que tú vienes ya te dejamos despedir el programa, Rafa.
Sí, pues mira, vamos a despedir con... Ya que era un poco de personajes que a mí me marcaron, pues es un grupo que a mí me marcó en su momento. Voy a poner una canción del año 79, yo tenía 13, pero el primer disco que me lo compré, que lo he traído hoy...
Traído todo en la bolsa.
Me lo compré con 10 años y es un grupo que a mí me enganchó. Y la canción, bueno, he cogido la más conocida, conocida suya, que
ya la ha puesto Nacho,
de Status Quo, y se la dedico a Rodrigo, que
a nuestro viejo genial.
Sí,
pues
sí,
venga,
sí.
Con esta canción despedimos, que ya si no ni la oímos mañana más
con Status Quo.